Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. He sido a las 7, las 6 en Canarias, cuando en La Linterna hemos adelantado lo que iba a anunciar 5 minutos después el alcalde de Burgos: la paralización de manera definitiva de las obras de construcción del bulevar de la calle Vitoria en el barrio de Gamonal. Lo anunciaba el alcalde Javier Lacalle a eso de las 7:05 de la tarde, 7:06. La decisión llega tras un pleno del ayuntamiento esta mañana en el que se aprobaba la paralización temporal de las obras. El Partido Popular aprobaba la paralización temporal de las obras en aras de seguir negociando con los vecinos, y se aprobaba una moción de condena de la violencia de la última semana. Una moción que no han apoyado ni el PSOE ni Izquierda Unida. Al no haber posibilidades de negociación y al ver cómo la oposición no apoya una moción que condena la violencia, el alcalde de Burgos ha decidido paralizar las obras de manera definitiva y quitarse el problema de encima ante el miedo de que las protestas violentas fueran más allá. Esa es la información en disposición de la cadena COPE que les trasladamos a ustedes. A lo largo de la tarde, el alcalde ha dado vueltas a lo ocurrido esta mañana en el pleno del ayuntamiento y a raíz de todo lo ocurrido ha tomado esta decisión. Hoy había convocadas, por cierto, concentraciones hasta en 25 ciudades en solidaridad con los manifestantes de Gamonal, manifestantes entre los que había también gente que se ha dedicado a lo que hacen habitualmente, que es montar algaradas callejeras y enfrentarse con la policía. En el caso de Madrid ya saben que ha habido incidentes durante las últimas dos noches con quema de contenedores y detenidos. Ya no hay obras, a ver si se frenan esas manifestaciones o siguen. Pero ojo con el precedente que tenemos anotado desde hoy en la ciudad de Burgos para toda España. Protestas vecinales e incidentes protagonizados por grupos de extrema izquierda, según la policía. Bueno, pues con todo eso, al final el alcalde paraliza las obras. Obras que llevaban el programa electoral y obras que votaron la mayoría de los electores a favor, porque el Partido Popular obtuvo la mayoría suficiente en Burgos y ganó las elecciones también en el barrio de Gamonal. Resumimos las palabras del alcalde, las razones del alcalde Burgos, Mar González.
El alcalde, como decía, se había abierto un periodo transitorio, una paralización transitoria de las obras del bulevar, precisamente para abrir el diálogo y buscar el máximo consenso posible. Algo que esta mañana en el pleno quedaba patente que no podría ser con los partidos políticos, y posteriormente la asociación vecinal le transmitía también su intención de no sentarse a dialogar. Por eso el alcalde anunciaba la paralización definitiva de las obras. Le escuchamos.
No es posible. Ahora sí.
Análisis y reflexión, vemos la imposibilidad material de ejecutar esta reforma y hemos decidido la paralización definitiva de las obras y apostar por la convivencia de la ciudad.
Apostar por la convivencia, ya que desde el primer día ha dicho que la convivencia ciudadana vale más que 50 obras. Además, ha señalado que no ha pensado en dimitir en ningún momento, porque en su opinión, si tuvieran que dimitir todos los alcaldes a los que no les sale un proyecto, España no tendría ninguno.
Esa es la noticia. El alcalde paraliza definitivamente, abandona las obras en el barrio de Gamonal después de los incidentes de la última semana. Y por lo tanto, ahí tenemos un precedente de lo que puede ocurrir en otros lugares si a alguien no le gusta lo que está haciendo su alcalde o su presidente de comunidad autónoma o su presidente del gobierno. Al gobierno le preocupa, y mucho, que ahora empiecen a verse señales de recuperación económica y que empiece a haber estallidos sociales contra la gestión de la crisis.
Yo he visto lo que ha ocurrido en otros lugares, evidentemente no voy a referirme a ninguno. Tengo que decir que la sociedad española ha estado a la altura de las circunstancias y que una parte muy importante de los españoles han entendido que si el gobierno tomaba esas decisiones, no lo hacía por capricho, lo hacía lisa y llanamente porque era lo que necesitaba la economía española. Y ha estado el conjunto de los españoles a la altura de las circunstancias.
Así termina esta semana en la que las conversaciones, además del asunto de Gamonal, las conversaciones entre los compañeros de las empresas pues han tenido un asunto por encima de los demás. Se ha hablado mucho de la nueva pero silenciosa subida de impuestos del actual gobierno. En lo que llevan de legislatura no hay un solo impuesto que esté igual, pero al alza. El gobierno del presidente Rajoy, a quien acabamos de escuchar, ha defendido hoy la subida de las cotizaciones sociales. Ya saben, el impuesto que sirve para pagar las pensiones de hoy y para adquirir derechos en el futuro a una pensión, futuro pensión, introducida en los cheques de comida, pluses de transportes, ayudas para guarderías, aportaciones empresariales a los planes de pensiones, seguros de vida, pago en acción con acciones, en fin, todo eso. Subida aprobada el 20 de diciembre con efectos de 1 de enero, que a fin de cuentas baja el salario que percibe el trabajador, una subida media del 6% en las cotizaciones sociales, autónomos incluidos. Dice el gobierno, porque a los autónomos directamente se les sube la cotización y se les sube la cuota. Dice el gobierno que es por el bien de todos. Es otra subida de impuestos, que en el caso de la seguridad social es como coger agua con una concha para que el mar no pierda una gota. Con las cotizaciones se pagan las pensiones, como saben todos ustedes. En el año 13 que acaba de terminar, el agujero supera los 15.000 millones y en el 14 se calcula que por encima de los 11.000. Con la subida se recaudan 1.000. Es decir, que otra tirita para una enfermedad crónica que tiene que ver mucho con el paro, sí, pero también con el envejecimiento de la población. Con las cotizaciones sociales, ya saben que se pagan las pensiones de hoy, pero no hay suficiente por el paro, porque no hay suficientes personas trabajando y porque no hay suficientes personas también con la edad de trabajar para pagar las pensiones. Eso ahora, pero dentro de 10, 15, 20 años, la población envejece en un país que carece de políticas natalistas. Más bien al contrario, estamos que es un derecho, pues eso, lo contrario. Datos del padrón de hoy, del Instituto Nacional de Estadística. España sigue perdiendo población, sobre todo debido al regreso a sus países de los inmigrantes que habían frenado la caída libre de la natalidad, la habían frenado en España desde finales del siglo pasado, el 20. De los 47 millones de habitantes a fecha 1 de enero del 13, 5 millones no tienen la nacionalidad española, de los 47. Y si crece el número de españoles es por las nacionalizaciones de aquellos que por derecho adquirido gracias a su esfuerzo y su trabajo en estos años en nuestro país lo han conseguido. La previsión del Instituto Nacional de Estadística es que en 10 años la población caiga de 47 a 42 millones. Menos y con más años. Vienen menos, nos vamos más y no tenemos los hijos que desearíamos, nos dicen desde el Instituto Nacional de Estadística. El 90% del descenso se debe a lo que llaman saldo negativo migratorio, que se va a ir el doble de los inmigrantes de los que lleguen. Lo de tener hijos, pues miren, nadie ha hecho políticas que ayuden a las familias, pero nadie, ¿eh? Porque la política principal es bajar impuestos. La subida de las cotizaciones vía cheques de comida, o pluses de transporte, o guardería, es otro parche para tapar una fuga de agua en forma de torrente, que es el de la población española. ¿Se ha quedado corta la reforma laboral? ¿Hay que hacer otras cosas para que haya empleo? ¿Hay que bajar los impuestos? A las familias, sobre todo. En las nóminas de enero, atentos al pellizco. Está en la mano del presidente Rajoy bajar los impuestos. Presidente Rajoy, que hoy en presencia del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha respondido al primer hecho relevante del intento de independencia de Cataluña, la petición de la competencia para hacer un referéndum en esa comunidad autónoma.
Lo que yo veo desde aquí, como presidente del gobierno, y lo tengo que decir con meridiana claridad, es un continuo proceso de toma de decisiones unilaterales. Así es imposible dialogar, como usted puede perfectamente entender.
Rajoy ha recordado lo mismo que ha dicho el ministro de Exteriores del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, que Cataluña y Escocia se quedarán fuera de la Unión Europea y del euro. Ha entrevistado hoy Buruaga en los estudios de la cadena COPE en Barcelona a Felip Puig, que es consejero de la Generalitat de Cataluña, uno de los hombres clave del núcleo duro de Artur Mas, después del primer hecho relevante de la independencia con la votación de ayer. No es que ya no les entienda al resto de España, es que no les entiende nadie, ni siquiera Europa.
Yo estoy convencido que no vamos a estar nunca fuera de Europa y que también creo, y modestamente soy más ingeniero que analista político o filósofo, Europa desde hace muchos años siempre llega tarde y mal a los conflictos democráticos.
Que la culpa es de Europa, vamos a ver, que no se entera nadie de lo que quieren estos señores nacionalistas e independentistas y además no son demócratas más que ellos. Si Cataluña o Escocia se van del Estado miembro de la Unión Europea, pues se van de la Unión Europea y del euro, que es casi lo peor. Los tres diputados socialistas partidarios del proceso independentista e irse del euro tienen hasta el domingo para dejar el escaño en el Parlamento Autonómico después de apoyar la petición de la Generalitat para que el Estado transfiera la competencia para organizar ese referéndum. Es decir, que hagan lo mismo que el alcalde de Lleida, Ángel Ros, que abandonó el escaño en el Parlamento porque es partidario del referéndum de independencia. Le han preguntado hoy en Televisión Española a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, por el voto en conciencia de los diputados socialistas en el Parlamento de Cataluña. Y en este caso, la conciencia no vale.
Como en cualquier democracia, hay que seguir lo que decide la mayoría. Y además estar en un partido no es obligatorio. Entonces yo creo que hay que respetar pluralismo, pero hay un momento de definición política en el que tiene que mandar la mayoría.
Estar en un partido no es obligatorio. Y llega un momento en el que tiene que mandar la mayoría. Entonces, el voto en conciencia solo hay que pedírselo al Partido Popular. Y solo si es en el caso del aborto, de la ley de protección del concebido, o en el caso de la guerra de Irak. ¿Se acuerdan? Cuando la mayoría absoluta del Partido Popular en 2003 admitió una votación secreta en el Congreso y, por cierto, Votaron todos los diputados del Partido Popular con el gobierno, no hubo fugas, y sacaron uno más. Hubo uno más que apoyó al gobierno. En vez de 183, sacaron 184. Es decir, que el voto en conciencia para las decisiones del Partido Popular. Para los socialistas, el método único. O conmigo, o a la puerta. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Fiscalía acusa de homicidio a 8 Mossos de Escuadra imputados por la muerte de un empresario en el Raval de Barcelona. Dice que la actuación de los agentes fue desmesurada.
Rosario Porto se defenderá a sí misma en el juicio por el asesinato de su hija. Ejercerá su condición de abogada. Podrá interrogar a su exmarido, Alfonso Basterra, acusado también de la muerte de Asunta, y al resto de testigos.
4 de cada 10 familias atendidas por Cruz Roja sufre pobreza energética. Además, el 33% de las personas mayores que acuden a esta ONG no tiene recursos para poner la calefacción.
La morosidad de los bancos sigue batiendo récord. En noviembre superó el 13%, un dato nunca visto hasta ahora. Según el Banco de España, la cifra de créditos morosos ha alcanzado los 192.000 millones de euros.
Dimite el presidente de la Corporación Mondragón. Una gestora asumirá el control a partir de ahora. El cierre de Fagor y las deudas de Eroski, otra de sus cooperativas punteras, han precipitado la salida de Chema Guisasola.
El presidente de Estados Unidos anuncia que no se volverá a espiar a gobernantes de países aliados. Obama sí ha subrayado que sus servicios de seguridad van a seguir recabando información de otros gobiernos para conocer sus intenciones.
La imagen personal de Hollande sufre una fuerte caída entre los franceses tras publicarse su supuesto romance con la actriz Julie Gayet. Según la revista Closer, la relación comenzó en 2011, antes de su llegada al Eliseo.
El Teatro Circo Price de Madrid rinde homenaje este fin de semana al cantador Enrique Morente. Habrá 3 conciertos con figuras del flamenco como José Mercé, Carmen Linares o su hija Estrella.
Cientos de personas han acudido con sus mascotas a las iglesias para recibir la bendición por el Día de San Antón. Además de los animales tradicionales, en algunas procesiones se han visto iguanas o águilas.
Deportes. El jugador del Barcelona, Neymar, estará de baja entre 3 y 4 semanas por un esguince de tobillo. Después de los partidos de Copa, esta noche empieza una nueva jornada de Liga. A las 9, Málaga-Valencia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda a Marta Ruiz.
Sí, es la cita antes de irse de fin de semana. Por ejemplo, en facebook.com nos pueden escribir La Linterna. También en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
¿Y de qué te ríes?
Pues nada, que me salió un poco de acento de mi tierra y me ha hecho gracia. Está.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Alicia García.
Preguntamos qué va a pasar al trasladar el Parlamento catalán la consulta soberanista al Congreso, y hasta ahora un 22% de nuestros oyentes opina que se llegará a debatir como ocurrió con el Plan Ibarretxe. Otro 38% dice que se va a rechazar automáticamente y un 40% asegura que lo que va a provocar van a ser elecciones anticipadas en Cataluña. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Campanilla dice, puede que llegue al Parlamento y se debata, pero morirá ahí. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta, será rechazada con total seguridad. Eso de que te ríes lo decían, le llamaban Trinidad, ¿se acuerdan? Fin de semana de lluvia y de frío, de invierno. Nos lo ha contado el Cina, el hombre del tiempo de La Linterna en La Primera Hora.
Mañana sábado y pasado domingo pues van a ser días de gran inestabilidad, de lluvias que irán apareciendo, se retirarán pero volverán a aparecer, temperaturas a la baja y nieve en la montaña y, bueno, también en las zonas de la meseta castellana, pues por encima de los 800 mañana sábado y bajará hasta 600 el domingo, ¿no? Por tanto, bueno, pues puede nevar incluso, ya digo, en entornos urbanos, ¿no? En estos 2 próximos días.
Pues eso, que va a ser un fin de semana de invierno. Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Claro, decía de que te ríes y se liaba luego el follón. Información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Fernando, antes de que cuentes algún detalle interesante que tienes de Cataluña, y tú un detalle interesante que tienes del asunto Vox, que ha sido uno de los asuntos de la semana, sí, Federico.
Tengo que decir que me alegro mucho de lo que ha ocurrido, Juan Pablo.
¿En Burgos?
Me alegro mucho, mucho me alegro.
¿Y tú, Federico?
A ver, creo que probablemente era inevitable, pero me entristece que se tomen decisiones forzados por situaciones como esta.
Dijimos ayer en lo confidencial, dijiste tú, que la policía tenía mucho miedo a que los incidentes fueran a más.
Sí, claro.
Y que fueran más graves. Y da la impresión, y por la información que tenemos, que a lo largo de esta tarde el alcalde le ha dado muchas vueltas, después del pleno de esta mañana,
sí,
le ha dado muchas vueltas a algo. Y es que los vecinos no quieren ya hablar de si hacemos la obra por aquí o por allá. Y dos, que el PSOE y Izquierda Unida no han apoyado la moción de condena a la violencia. Eso al alcalde le ha provocado un cambio de opinión y de lo temporal ha pasado a lo definitivo, según la información que tenemos aquí en Poder
Perfecto,
de la Interna.
Muy bien.
Pero sienta un precedente muy peligroso.
De, si bueno, os parece...
Un precedente muy peligroso, no. Que, oye, perdona, Federico, a la gente no le gusta una cosa, protesta y ya está, y no pasa nada, oye.
Lo que pasa es que si lo aderezas...
Caso es que hacer a la gente, ¿no?
Lo aderezas
no
con...
No va a ser porque el alcalde da la gana a la alcaldada
luego,
ahora... Pues,
luego, ahí hasta ahí está bien, luego lo hablaremos.
Luego lo hablamos,
hasta ahí está bien, pero si se adereza con algo de violencia, ese es el problema. Bueno. Pero luego lo hablamos. A ver, lo de Cataluña, Fernando.
Bueno, el gobierno... A ver, yo creo que el Rajoy está haciendo las cosas por una parte bien y por otra mal.
Venga.
La parte externa la está haciendo muy bien, yo creo. Está concitando muchos apoyos a la idea de que, y a la idea internacional, digo, de que Cataluña no puede ser independiente. No puede.
Uh-huh.
Y ahora, pues, a ver, hay un ministro que es muy importante en Francia y que puede ser incluso presidente de la República, que se llama Manuel Valls. Con esto ya te das una idea de que es un hombre de una ascendencia catalana clarísima.
Sí.
Y yo sé, me consta, que él se ha pronunciado en privado ante autoridades españolas, y no las máximas tampoco, sino que lo va diciendo, vamos, que esto de y la independencia de Cataluña es una absoluta locura y que esto va a ir mal. Y yo creo que lo va a decir en público en cuanto haga falta. No sé si es verdad... porque lo he intentado averiguar, pero no lo he podido averiguar. No sé si es verdad esto que va diciendo Elena Valenciano, de que cuando más lo habla en privado, reconoce que no habrá consulta. Esto no
que habrá elecciones
es
anticipadas.
¿Eh?
Que habrá elecciones anticipadas.
Sí, bueno, pero no sé si es verdad, pero eso también sería una buena noticia. Lo que pasa es que las elecciones anticipadas ya sabes el resultado que van a dar.
Sí,
y,
que va a ganar Esquerra Republicana.
Y Artur Mas también lo sabe. Uh-huh. Y eso, hay encuestas... Bueno, esto no es ni siquiera información confidencial, eso lo sabe todo el mundo, que
sí,
hay encuestas, y los está manejando Convergencia, ¿eh?
Uh-huh.
Esas mismas encuestas que dicen que Esquerra ganaría por bastante, porque claro, el resto del voto está fragmentado, pero el voto independentista, que será un 48% o 46%, va a ir todo a Esquerra,
uh-huh,
lo cual pues abre un escenario absolutamente nuevo, pero en fin, eso es la torpeza con la que Artur Mas está llevando esto. Pero yo lo que digo es que, desde luego... internacionalmente, el tema de la independencia de Cataluña ha perdido por goleada ya. Y que hay dos o tres personas muy significativas, entre ellas este Valls, por supuesto.
Ministro de Interior
y yo creo que el propio Hollande, cuando tenga tiempo...
Cuando deje los
croissants,
sí. Mojar los croissants,
el propio Hollande, pues yo creo que también hará alguna de ellas.
La prueba de que es así es que el máximo dirigente que viene a visitar a Artur Mas es el xenófobo de la Liga Norte.
Sí. Sí, sí, que claro, es un partido, claro, la Liga Norte, claro, que gobierna en la Padania, en el norte de Italia, en esa región.
Muy progresista la Liga Norte, además.
No, vamos, es muy... xenófoba, racista y ultraderecha.
Claro, pero vamos.
¿Es el espejo que tiene Artur Mas? Pues nada.
Cuando se han dado cuenta no han querido ni hacerse la foto, claro.
Hombre, claro. ¿Eh? Federico, una línea de Vox.
No, una línea para decir que
Vox, oye, el partido que sale
sí,
con algunos militantes del PP por la derecha. Sí.
Todo el mundo tiene su derecho a hacer lo que quiera porque y a participar en la vida política como le dé la gana. Yo simplemente... lo que digo y lo que cuento es lo que me dicen a mí cuando he preguntado en el Partido Popular por este asunto, preocupación ninguna y sí tristeza porque algunas personas, como en concreto José Antonio Ortega Lara, el PP dicen que mal informado o mal de por algunas cosas que han pasado haya dado un paso que en el PP efectivamente se ha sentado. No es que haya estado mal, ha entristecido que haya tenido que dar el paso y que haya tenido que abandonar. Pero preocupación porque les vaya a robar votos ninguna. Es más, Hay quien incluso me dice, no está mal que por nuestra derecha surja algo que todavía nos lleve un poco más al centro.
Algún voto les va a robar, pero no.
Bueno,
la solución no es que nazcan nuevos partidos, sino que se transformen los actuales.
Eso es.
La solución.
Lo dejamos ahí
hoy. Tenéis la regeneración. Luego lo
hablamos. A los dos a partir de las 10.
Sí, que yo quiero discutir con Fernando de esto de Gamonal.
Vale,
que
pues ya está.
Es muy peligroso.
Pues déjalo ahí. Bueno, déjalo, bueno. Déjalo ahí, deja el tema ahí. Deja el tema planteado. Deja el tema planteado ahí.
Bueno.
Y luego lo debatís, Luego debatís. De momento, a la linterna, la tertulia se viene en tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes Cope en la Linterna con Lama. Antes, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos el tercer fin de semana del año en el cine, aunque no tenga el mismo precio del miércoles, como nos contaba en la primera hora el portavoz de las salas de cine, Ramón García, Pellegrín.
Como dirían los hermanos Marx, helados de tutti frutti. Vamos, estrenos para todos los gustos, entre ellos Mandela, del mito al hombre. El primer aliciente para ver este biopic, esta película biográfica, es que se basa en Un largo camino hacia la libertad, la autobiografía de Mandela, drama histórico con tono equilibrado, de gran factura formal y narrativa, y guión de un grande, de William Nicholson, que hace poco estuvo por aquí en Madrid. Juan Pablo, ¿te acuerdas? Lo entrevistamos con su novela La tierra de mis padres. Wall Street, la nueva de Scorsese y Leo DiCaprio, una comedia negra un tanto excesiva sobre la codicia, que aspira a mucho en los Oscar. También se estrenan hoy Todo el santo día, tragicomedia italiana sobre una pareja, Oslo 31 de agosto, drama noruego sobre un drogadicto en tratamiento, y Sigo siendo, documental del peruano Javier Corcuera, un viaje humano y musical a la tierra de Perú.
¿Cómo decían los hermanos Marx?
Helados de tutti frutti.
Teatro del Siglo de Oro, con acento porteño. La Compañía Nacional del Teatro Clásico desempolva Las áspides de Cleopatra, en coproducción con un teatro de Buenos Aires, Sefi García.
¿Alguna vez imaginó cómo sonarían los clásicos españoles del Siglo de Oro interpretados por una actriz argentina?
San Marco Antonio murió y ya Cleopatra fallece. En el jazmín de mis brazos.
Es Iride Mocker, la protagonista de Los áspides de Cleopatra, una obra de Rojas Zorrilla que no se representa desde 1768. Vuelve a la vida de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en colaboración con el Complejo Teatral de Buenos Aires, dentro de un proyecto que se conoce como Laboratorio América. Es la sorpresa más destacada de este montaje que dirige Guillermo Heras.
Creo que los clásicos tienen un límite que no pueden ser contemporáneos, porque se escribieron en un momento y tienen unas reglas internas, reglas del verso, reglas de las estructuras. Entonces lo otro es relecturas.
Hasta el 23 de diciembre se representará esta obra en el Teatro Pavón tras un gran éxito en Buenos Aires. Marca el inicio de un proyecto hispano-argentino de teatro que fraguará este mismo año.
Una mujer en la ventana vuelve a la Sala Mirador de Madrid 30 años después, Ramón.
Monólogo teatral escrito por el autor alemán Frank Kreutz sobre una anciana que está a punto de ser desahuciada de su casa y obligada a marcharse a vivir a una residencia. La estupenda actriz Petra Martínez vuelve a meterse en la piel de esta mujer 3 décadas después de interpretar aquel papel.
La oferta cultural del fin de semana nos deja una exposición en Valencia con lo mejor de la colección de arte contemporáneo de la Galería Soledad Lorenzo. Con ella ha hablado María Gutiérrez.
La muestra reúne obras de Soledad Sevilla, Juan Usleo, Antoni Tàpies. La galerista Soledad Lorenzo ha inaugurado hoy una exposición que agrupa parte de su colección privada en una acción más de coleccionista que de galerista, como ella misma se considera.
Yo nunca me he sentido coleccionista, ¿no? Yo sí me he sentido galerista. Que si efectivamente yo veía que mi colección tenía un sentido por su visión, pues que yo creía que lo mejor era mostrar a los artistas con los que yo había trabajado a lo largo de todos estos años, que esa era mi historia.
Son un total de 53 obras de cerca de 30 artistas nacionales y extranjeros con los que ha colaborado estrechamente durante toda su vida en la Galería Madrileña, que cerró en el 2012.
De Valencia a Valladolid, donde ya se puede ver una exposición con grabados del pintor alemán del Renacimiento, Alberto Durero. COPE en Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Durero, la exaltación de la belleza, así se denomina esta muestra que recorre la biografía y la experiencia artística e intelectual de uno de los grandes creadores del Renacimiento, el alemán Alberto Durero, que hizo del grabado un arte mayor. Son 113 obras que pertenecen a la colección privada de Elisa Moretti e Elisabetta y Paolo Dal Bosco, que poseen un alto porcentaje de la totalidad de los grabados de Durero. La exposición se plantea como un discurso continuo con el objetivo de aportar una visión más amplia sobre el trabajo del artista universal. Se presentan obras como La Sagrada Familia o La Natividad, considerada una de las mejores obras del Renacimiento del sur de Europa. La Sala de Exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid presenta la muestra hasta el próximo 2 de marzo.
Fin de semana de homenaje a Enrique Morente en el Teatro Circo Price.
El mundo del flamenco se vuelca en memoria del gran cantador desaparecido con 3 conciertos, hoy, mañana y pasado. Esta noche José Mercé, Eva Hierbabuena y Miguel Poveda. Mañana Carmen Linares, Arcángel, Farruquito y Tomatito. Y el domingo, La Guinda. Será el turno para la familia Morente Carbonell, incluida la gran cantadora Estrella Morente.
Enseguida, Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.